Hernando de Soto es un economista peruano de origen liberal, como se gusta decir ahora, neoliberal, que sin embargo fue mutando hacia posturas que me parece que son muy interesantes y que, aunque siguiera siendo neoliberal, me parece que no es razón para no escuchar a alguien inteligente. Con ese argumento no leeríamos a Platón porque era esclavista, no podríamos leer a Martin Heidegger con que hizo el texto de Heil Hitler. Hernando de Soto desde hace años está tratando de entender la problemática de los indígenas que están en líos violentos con las empresas que están desconociendo su derecho a lugares, a bosques, a cursos de agua. Lo que está en discusión en el video que les iba a mostrar, lo primero que aparecía eran escenas de violencia, ¿no? En el gobierno de Alan García, la represión de indígenas a partir de estos conflictos, de empresas multinacionales que se acercan a lo que fue su hacienda milenaria, ¿no? La propuesta de Hernando de Soto es legitimar, formalizar la tenencia de las tierras según un modelo de mercado. Es decir, los papeles que hasta ahora ha dado el Estado peruano a los indígenas peruanos son papeles nada más. Si yo tengo un papel, yo tengo un título de propiedad, pero con ese título no puedo ofrecerlo en garantía, por ejemplo, parecería que vale poco ese papel. Entonces lo que pretende Hernando de Soto es que ingrese el capital que tienen los indígenas en muchos aspectos, no solamente en cultura, sino en producción de artesanías y etcétera, ingrese en un mecanismo de economía de mercado mediante la formalidad de sus activos. Acá tenemos una gran dificultad para la tierra habitar. Yo estoy más en la línea de lo que planteaba Sara Ferrer Echevarría y Avellaneda al redactar la norma. Yo preferiría que la tierra de habitar sea inalienable, que no se venda ni se compre. Orientar la tierra de habitar en un mecanismo de mercado tal vez se prestaría a pervertir o transformar negativamente el sentido de esta norma y este proyecto, ¿no? Lo interesante del video era ver las escenas de violencia bajo la represión del ejército peruano y luego las escenas donde se tratan de entender unos y otros, Hernando de Soto representando al gobierno de Alan García y, bueno, y los representantes campesinos. Vamos a ver si pasamos al segundo tramo, que lo voy a tratar de hacer más breve para que conversemos, me parece que es lo más importante. El segundo tramo, donde se supone que trataré de mostrar que es útil, ¿no? O sea, que el asignar tierra de habitar no solamente es algo justo, sino que es algo útil para hacer. Bueno, vamos a ver. Acá quiero recordar algo que a mí me llamó mucho la atención y que hasta yo diría que en un punto hasta me molestó, ¿no? Los comentarios cuando el hoy presidente Mujica era candidato y habló de una idea acerca de la propiedad de la tierra pensada en términos de medio de producción, esto debo aclararlo, no de medio de habitación. Él había hablado en términos, la tierra es de la nación, es lo único casi estable. El Estado tiene que ser el arrendador de la tierra para que el arrendatario pague una renta. Vamos a dejarla, decía entonces Mujica Cordano, candidato, pero usarla bien y que pague una renta. Por otro lado, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Manuel Lucich, dijo que era preocupante en plena campaña aparezcan estas ideas que aparentemente atentarían contra la propiedad privada. Yo creo que esto tuvo un efecto removedor e interesante, porque si se piensa profundamente el proyecto de tierra de habitación de Baferreira, en el fondo nos obliga a hacer el esfuerzo de pensar otro tipo de propiedad. Se ubicar el derecho a un lugar en un ámbito que no es el ámbito del mercado. Esto sí me voy a permitir leerlo porque me divirtió mucho lo que dijo hace unos años Brizola. Estas opiniones polémicas del entonces candidato a la presidencia, José Mujica, por lo menos tuvieron el mérito de poner el dedo en la cuestión de la propiedad de la tierra. Reitero, la tierra como medio de producción y no de habitación, que es lo que nos está interesando a nosotros. pero no son nada al lado de las que generó Leonel Brizola al ser electo por segunda vez gobernador de Río de Janeiro en 1991, cuando exhortó a los habitantes de las favelas que entraran y tomaran, esto lo dice Jorge Castañeda, que entraran y tomaran por la fuerza múltiples edificios de departamentos sin terminar y más o menos abandonados en los barrios pudientes de la ciudad, provocando la furia y el pánico de miles de residentes de la clase media alta y de gran parte de la élite política opulente de Río. Bueno, nosotros esta noche no estamos proponiendo que se haga eso. Nosotros esta noche estamos proponiendo que mediante una norma se usen cosas que no se están usando y por lo tanto deberían perderse en beneficio de aquellos que están necesitando. ¿Qué ha hecho la clase política? ¿Qué ha hecho los responsables políticos en los distintos lugares? Bueno, se decretó la emergencia habitacional, hay un decreto de mayo de este año, eso es un... Lo anterior era un suelto de prensa, esto es un fragmento del decreto que habla de esta emergencia social, cuando se crea el plan de integración socio-habitacional juntos, lo tengo por ahí el plan si a alguien le interesa. Y vamos a lo que nos corresponde. Nosotros llevamos estas ideas al grupo interpartidario de medio ambiente, representando un partido político. Recuerden ustedes que el presidente Mujica convocó 4 grupos interpartidarios, grupos consultivos interpartidarios, para opinar sobre áreas estratégicas tales como la energía, la educación, la seguridad y el medio ambiente. Yo no puedo acá con ligereza decir que todos los partidos se comprometieron y firmaron para llevar adelante la norma de tierra de habitar, tal cual está redactada en el articulado de Saraba Ferreira. Yo no puedo decir eso. Yo lo que sí puedo decir es que a lo que se comprometieron todos los partidos es a explorar esa vía. Y hay 2 menciones en el cuerpo del texto, del documento interpartidario que firmaron todos los partidos, hay 2 menciones en estos términos. La estrecha relación entre pobreza y algunas cuestiones ambientales hace deseable trabajar sobre el análisis del derecho a una tierra a habitar enmarcado en las políticas sociales, de forma que los asentamientos humanos no sean determinados exclusivamente por factores de mercado, con las consecuencias que ello tiene sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. Sigo adelante. Hay otra mención que me voy a permitir leerla completa también, porque reitero, seamos muy precisos, es a esto a lo cual se comprometieron todos los partidos hace unos pocos meses. En la cuestión ambiental urbana hay aspectos derivados de la pobreza y la inclusión social que están estrechamente ligados al derecho de los ciudadanos a una tierra donde habitar. El Estado, como rector de las políticas habitacionales y ambientales, debe participar activamente de forma que los asentamientos humanos no sean determinados exclusivamente por factores del mercado, acá reitera lo que se había manifestado en la ocasión anterior, con las consecuencias que ello tiene sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. La profundidad e importancia de este tema, que abarca desde aspectos sobre urbanismo, colonización, medio ambiente, etc., excede la competencia propia de nuestra comisión, por lo que proponemos la implementación de una nueva instancia interpartidaria que pueda analizar específicamente estos temas. Se adjunta como aporte disparador de debate el documento que figura en el anexo 1. Por alguna razón, este documento ha circulado con su documento principal y no con el anexo, que es la propuesta bafrarediana. Sigamos un poco más adelante. Cuando ustedes consigan este PowerPoint van a tener algunas cifras actualizadas. Aquí se habla de cuántas personas habitan asentamientos irregulares, la procedencia, ya no es que la gente del campo venga al interior, ya hay una pobreza que excluye la ciudad hacia los límites y las áreas tuburizadas. Pero el problema no es el problema de los asentamientos, y el programa o el proyecto de Tierra Habitar no es algo que intenta resolver el problema de los asentamientos, intenta resolver hasta donde sea posible hacerlo el problema de la parcela, del lugar, del derecho al lugar, allí donde esto pueda ser realizado. No es ninguna fórmula mágica. Este suelto de búsqueda lo escañé para mostrar que, como dice su título, miles de hogares de barrios formales montevideanos, o sea, no asentados irregularmente, ilegalmente, viven en condiciones similares a las que habitan los cantegriles. O sea, el problema no se agota con los asentamientos. Antes de pasar al tema de la pandemia, en el documento Juntos se estima que hay 240.000 personas en situación de emergencia habitacional. es una cifra que hay que retenerla. ¿Por qué hay que hacer una lectura en clave ambiental del proyecto de Baferreira? Porque hay que evitar lo que está ocurriendo. Estamos hablando acá y hay gente que está ocupando lugares donde no hay saneamiento, hay gente que está comprando sin papeles un lugar donde llevar a su familia, y tal vez allí hay baterías enterradas o hay un curso de agua contaminado. Eso que ya está ocurriendo ahora, vamos a evitar que siga ocurriendo de esa manera. Vamos a hacer que por lo menos el Estado use su liderazgo y su información para decir, aquí se puede, aquí también, allá no. El tema de la plomina es una de las tantas maneras de abordar el tema ambiental con los pies en la tierra. Esa es una cuestión gravísima, y me parece que asignar parcelas donde los suelos estén libres de contaminantes me parece que es un paso, ¿no? Yo les recuerdo esto: el Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Montevideo enfrentan una serie de demandas que superan los 12 millones de dólares como indemnización por caso de plomemia. Y mentira que es la teja solo, es mucho más que la teja. Bueno, hay mucha información sobre esto. 600 niños contaminados. El que quiera este material le va a ser útil. Las conexiones de plomo que OCE todavía mantiene en un 50% de su red, vamos a mirar la fecha, estoy del año 2005, lo aclaro. Las conexiones de plomo que OCE todavía mantiene en un 50% de su red, unos 300.000 caños, pueden contaminar el agua potable. También se le puede encontrar en altas concentraciones en las pinturas y barnices anteriores a los años 50. Pero está claro que hasta fines del 2003 el peor y más masivo era el polvo que despedían las naftas con tetraetilo de plomo, que ANCAP dejó de fabricar hace pocos meses y que seguirá en el suelo por un número indeterminado de años. Pero sigamos adelante. ¿Por qué repartir tierra de habitar? ¿Por qué no darle la vivienda, la educación, el trabajo? Esto no lo puse en el PowerPoint, pero lo decía Baferreira. Si yo imagino un modelo político, un modelo ético, un modelo filosófico, como un globo aerostático, claro, yo puedo poner muchas cosas en el globo, pero cuanto más cosas ponga ese globo, no va a remontar. Si yo en un proyecto pongo la vivienda, la educación, la asistencia social, bueno, está muy bien. ¿Quién? Por supuesto que es más lindo ser joven, rico y sano que viejo, pobre y enfermo. Está en la tapa del libro. Pero vamos de a poco, si podemos evitar cosas como estas. La Villa del Chancho. El renacer a partir de la basura. Aquí este artículo habla de 28 familias que vivían sobre miles de toneladas de basura de un viejo vertedero. Hoy construyen sus casas y sus sueños en otro sitio, pero los recursos y la ayuda escasean. Hay 50 niños que no tienen para tomar un vaso de leche por día. Hace pocos años la Villa del Chancho comenzó a crecer sobre un antiguo vertedero municipal de la década de 1970. Allí se dan una serie de detalles. No tiene electricidad, las concentraciones de plomo superiores a 10 microgramos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, mientras discutimos si es bueno asignar tierra de habitar y convocar a la gente para que se plantee, se anote en listas y se establezcan las prioridades, mientras uno discute sobre eso, esas cosas van a seguir ocurriendo, ¿no? Gente que tiene que vivir, trabajar y criar a sus hijos arriba de la basura. Sigamos adelante. Mortandad en la calle. Esto tiene que ver con otra temática para una lectura ambiental del proyecto de habitación. Hay un libro de Jorge Barreiro, que creo que lo he mencionado, El transporte no camina, donde habla de, bueno, que el modelo de transporte, sobre todo basado en el automóvil individual, es un modelo criminal del cual no nos damos cuenta. El otro día escuchaba al diputado Rico dar algunas cifras sobre temas de seguridad. En Uruguay, el promedio de homicidios, o sea, de muertes violentas, es duplicado y triplicado por las cifras de suicidio más accidentes fatales de automóvil. O sea, hablamos todo el tiempo de la seguridad pensando que nos van a arrebatar con violencia. Y está bien, es lógico planteárselo así. Pero hablamos muy poco del suicidio y hablamos muy poco, no solamente de los muertos que trae este modelo de usar el automóvil, el transporte individual, sino que hablamos muy poco también de los baldados, de la gente que sobrevive pero queda en condiciones terribles. Yo los invito, para quienes bajen este PowerPoint, para que miren con atención las cifras de una manera que yo no puedo, sin resultar tedioso hacerlo aquí esta noche. Piensen en cosas como estas. Cuando aquello de las torres, aquella tragedia de las Torres Gemelas, ese crimen de las Torres Gemelas, mueren 3.000 personas, en Estados Unidos todos los años se suicidan 30.000 personas. Eso, por supuesto, no minimiza el crimen, eso fue un acto terrorista. 3.000 personas muertas en las Torres Gemelas, 30.000 muertos por año por suicidios. También en Estados Unidos todos los años mueren más de 40.000 personas por accidentes fatales de automóvil. Creo que este tipo de comparaciones es lo que ayuda a ubicar el proyecto de Tierra de Habitar como algo más que una herramienta para que el Estado logre desfragmentar la ciudad, llenarla allí donde se había vaciado y descomprimirla allí donde estaba saturada. Puede ser algo más. Puede ser ir a otros modelos, ir a otros modelos de transporte y de vivienda. Yo tengo muchos datos para darles. Yo solamente quisiera recordar, bueno, estos datos de 2005, en Montevideo hay más de 40.000 viviendas desocupadas. En el informe anual del Ombudsman, del Defensor del Vecino, se habla del tema de las fincas abandonadas y ocupadas, y hay una extraña correlación entre las viviendas que se necesitan y las viviendas que no están usadas. Por eso de ahí reitero que este mecanismo de la prescripción especial sería un mecanismo interesante para como herramienta de la ley. Y termino diciendo, y espero que esto sea nada más que material para conversar con ustedes, la asignación de tierra de habitación entonces es un medio junto a otros, para dar respuesta a diversos problemas ambientales, reconociendo además un derecho individual largamente postergado. Recuerdan que este segundo tramo era mostrar que era útil además de justo. Entre otros objetivos, se apunta a reconstruir el valor de la formalidad, mitigar la ciudad contaminante, orientándose hacia una ciudad sostenible, incentivar, por un lado, la descompresión urbana y, por otro, estimular la mudanza hacia áreas donde sea posible asegurar ciertos servicios básicos. Y en un futuro, ¿por qué no soñar, verdad? Y en un futuro incluso promover o requerir formas de energía alternativas. Hay muchas maneras diferentes de activar este proyecto para ponerlo literalmente sobre el terreno. Son muchos aspectos, pero esto tiene que ser un retroceso colectivo. Termino diciendo que la norma proyectada ya está redactada. Acá no hay que armar una comisión para empezar a discutir sobre el artículo 1, el 2, el 3, ya está. Hay que corregirla. Y abierta a los ajustes que correspondan. La figura de la prescripción especial parece la clave para hacerla funcionar. Y hay un compromiso de todos los partidos, soy cuidadoso en esto, en explorar este camino que se basa en las energías de nuestra gente y en la confianza que podemos depositar en ella. Muchas gracias por la atención. Yo tengo un micrófono.